La primera mañana
de la primera radio. Contacto telefónico.
Antes de la crisis del coronavirus, este gobierno comenzó con grandes preocupaciones y grandes promesas para mejorar la situación fiscal del Uruguay, bajar el déficit, crear una nueva institucionalidad fiscal, garantizar la sostenibilidad de la deuda pública.
Ahora que estamos en esta emergencia sanitaria, comienzan a escucharse algunas voces que recomiendan o llaman a dejar esos objetivos. Sin embargo, el economista Aldo Lema es uno de los analistas que se ha pronunciado en contra de todo eso. Todo lo contrario, escribió en su última columna de opinión, deben retrasarse unos meses, pero sin renunciar a ellos. ¿Hacia dónde apunta el economista Lema, la ley de urgente consideración y la ley de presupuesto? Allí deberían reafirmarse estos objetivos.
Hoy vamos a conocer este análisis un poco más en profundidad, y para eso es que estamos en línea con el economista Aldo Lema. Aquí ya le damos los buenos días. ¿Qué tal, Lema? Gracias por atendernos.
Hola, buenos días, Juanchi. Buenos días, Saúl, a la audiencia también.
Buen día. A todo esto que decíamos recién en la presentación, agrego algunas cosas más que en Twitter habías puesto hace unos días. Déficit podría superar el 10% del Producto Bruto Interno. Ya quedé como temblando frente a esa cifra, Aldo.
Bueno, evidentemente que Uruguay partió la situación que estamos enfrentando con un déficit que está en torno al 5,5% del producto, si se excluyen algunos ingresos extraordinarios como el fideicomiso cincuentones, la desacumulación de stocks de ANCAP y otros ingresos asociados, por ejemplo, a la reapertura de los bonos que Uruguay hizo en los meses anteriores y que fueron vendidos sobre la par. Entonces, el déficit con el que parte Uruguay ya es muy alto y estamos teniendo simultáneamente una pérdida de ingresos por la parálisis de la actividad, de la demanda interna, la menor demanda externa, y además mayores erogaciones asociadas obviamente a los mayores gastos en salud, primero que nada, el seguro de paro, las transferencias que se están realizando a la población, otros subsidios o gastos que podrían venir. De manera que las estimaciones apuntan a que en algún momento de este año, a finales o principios del próximo, el déficit fiscal va a superar el 10% del producto.
¿Cómo se mantiene y se impulsa a la economía con un mercado parado y con problemas, pero a la vez también se cuidan las cuentas del Estado?
Bueno, justamente lo que ustedes mencionaban en el inicio de la nota es lo importante a mantener. Uruguay hoy cuenta con financiamiento, cuenta con capacidad de endeudamiento. Lamentablemente, Uruguay no tiene ahorros generados en superávits fiscales en el pasado, como pueden ser otros países, el caso de otros países, Noruega, Chile, etcétera. Pero sí cuenta con capacidad de endeudamiento. O sea, por un lado, hay líneas de crédito contingente. Estas son con los organismos multilaterales a los cuales se puede recurrir. Hay una gran diferencia respecto al pasado, sobre todo a la crisis de 2001-2002, y es la disponibilidad también de financiamiento interno de largo plazo. El haber introducido la unidad indexada en 2002 abrió la oportunidad para que agentes institucionales, por ejemplo los fondos de pensiones, las AFAPs, a través de los ahorros de sus afiliados, invirtieran más en el largo plazo. Y por lo tanto, en un contexto como el actual, en donde los mercados globales de crédito están cerrados, o sea, hoy los países emergentes no tienen posibilidades de endeudarse en el exterior, o sea, no hay emisiones de bonos porque básicamente no hay demandantes. Podría hasta incluso ser una muy mala señal si un país emergente saliera a los mercados internacionales y viera frustrada su colocación de deuda. De manera que entre las líneas de crédito contingente, entre la disponibilidad de financiamiento interno, ya sea de institucionales, ya sea de pequeños y medianos ahorristas, y probablemente también desde el segundo semestre el propio mercado internacional creo que se va a ir abriendo, no sabemos exactamente en qué fecha, pero yo presumo que si esta es una recuperación rápida y salimos, como se ve, con tasas de interés globales aún más bajas de las que traíamos, Uruguay va a poder volver al mercado de crédito en el segundo semestre. Entonces, para validar ese endeudamiento, para poder acceder a ese crédito sin un costo muy alto, sin un aumento en las tasas de interés que el país endeuda, el reafirmar toda la institucionalidad fiscal, reafirmar de que vamos a ir reduciendo el déficit, de que vamos a converger a un nivel de deuda más bajo en los próximos años, se hace ahora mucho más relevante, mucho más importante incluso que antes.
Aldo, a ver si te entiendo bien. En definitiva, lo que estás diciendo es que el ahorro interno va a ser uno de los pilares de financiar todo este periodo.
Lo está haciendo, por supuesto, y lo va a hacer desde dos perspectivas. Una, bueno, yo en esa columna planteaba de que no pueden descartarse la emisión de coronabonos, o sea, bonos específicamente para apuntalar, digamos, esta crisis. Esos bonos pueden tener algunas condiciones especiales, pueden ser de más largo plazo, pueden tener una modalidad, digamos, en su estructuración especial, acorde a lo que demanda hoy el mercado, los ahorristas, los inversionistas. Eso, por supuesto, que juega un papel, es parte del ahorro interno que está disponible, obviamente que tiene que ser evaluado por estos institucionales, por estos ahorristas, si son atractivos, si cumplen con las condiciones de rentabilidad y riesgo de largo plazo para su análisis. Eso es una opción, evidentemente. Pero también yo dejaba entrever en la columna que acá viene otra parte a la que se está prestándole menos atención, y por razones obvias, porque estamos hoy concentrados en la parálisis de la actividad, en la pérdida de ingresos de las familias, de las pequeñas y medianas empresas, de todos aquellos sectores que su actividad se ha visto detenida. Estamos preocupados en esa parte. Pero la segunda parte, que es muy relevante, es la de abordar cómo atraer financiamiento, cómo atraer recursos no bancarios para financiar la restricción de crédito que está empezando a operar, para simplificar y tratar de graficarlo mejor. Hoy los bancos están con mayores dificultades, obviamente, para prestar, porque en algún sentido sus clientes, sus deudores, están retrasando pagos, están aumentando la morosidad. Para eso el Banco Central autorizó o flexibilizó las normas relacionadas con el crédito y con el tratamiento de esos retrasos en la morosidad. Y por lo tanto, los bancos probablemente van a tener, no olvidemos que los bancos siempre tienen el compromiso de enfrentar los depósitos, los intereses de sus clientes, ese es su objetivo primordial. Pero entonces, en la medida que pueden ir teniendo algunos retrasos en materia de morosidad, de pagos y demás, es probable que el crédito esté más restringido en los próximos meses. Entonces también tenemos que generar mecanismos, estructurar mecanismos entre los agentes involucrados, esto es, los ahorristas, el Banco Central, el propio gobierno, instrumentar mecanismos a través de los cuales hayan otras fuentes de financiamiento que permitan que ese crédito siga fluyendo sin que luego en la recuperación se convierta, los problemas de crédito se conviertan en una mochila pesada para que las empresas no puedan retomar su capacidad productiva, no puedan volver a los niveles de empleo que tenían previamente a esta crisis. Entonces, bien lo estás diciendo, Raúl, hay que pensar en mecanismos para facilitar que el ahorro interno e incluso otras fuentes de ahorro externo, que no sean necesariamente aquellas ligadas, digamos, a la compra de bonos del gobierno, apoyen o se acerquen, digamos, a ir financiando esta transición, que va a ser una transición que, dependiendo de cómo la manejemos, va a condicionar luego la velocidad de la recuperación.
Y en materia de empleo, porque justamente ahora, escuchando lo que decías, uno puede pensar cómo toda una política crediticia más blanda, ¿no?, y de inyección financiera a la economía permita de alguna manera sortear a las empresas este momento, ¿no? O sea, atravesar el río tempestuoso y llegar a la otra orilla. Ahora, y recién lo mencionabas, ¿no?, las condiciones en que se llega a la otra orilla y la posibilidad de todas esas empresas de afrontar la deuda que contrayeron o el pasivo que aumentaron durante este tiempo. Exacto. Que aparte todavía sigue siendo incierto, y el impacto que tiene eso sobre el empleo, es decir, cuántas de estas empresas después van a retomar funcionarios que han mandado a empleados que han mandado al seguro de paro. Es decir, las perspectivas de empleo es una cosa que preocupa mucho también.
Bueno, ahí primero, Juanchi, una mirada un poco optimista en el medio del túnel que parece tan negro, y es que no podemos descartar que los próximos 3 o 4 años sean más favorables a los países emergentes de lo que han sido los últimos 7 u 8, desde que el dólar empezó a fortalecerse globalmente en el 2013. Entonces, ahí hay una perspectiva que justamente es la que hay que aprovechar, y hay que aprovechar evitando quiebras de empresas que en otras circunstancias podrían haber aprovechado ese escenario más favorable. Por lo tanto, dentro de los objetivos de la política económica, el más importante es recuperar o tener políticas orientadas a la reactivación rápida en el 2021, que puedan aprovechar ese escenario de rebote, que yo creo que es un escenario muy probable de rebote de la economía mundial, y que evidentemente va a generar condiciones para que el empleo vuelva, digamos, a crecer o empiece a recuperarse también. Evidentemente que acá tenemos una gran duda sobre la productividad y el nivel de empleo con el que vamos a salir, porque esta crisis está catalizando, como bien decía el rector en la entrevista previa, un conjunto de megatendencias que estaban latentes en términos de la cuarta revolución industrial y de los grandes cambios en el paradigma desde el punto de vista de la producción. El teletrabajo, la teleoperación, la telemedicina, la teleeducación, etcétera, podríamos seguir, son un conjunto de eventos que esta crisis impulsa. De manera que hay evidentemente un aumento en el desempleo de carácter cíclico por la crisis, que luego se va a ir revirtiendo, pero también está la duda, dependiendo de cómo manejemos el mercado laboral en términos de políticas salariales, pero también del punto de vista de la educación y otros factores, puede haber un aumento un poco más estructural del desempleo asociado a estas tendencias, a estas megatendencias que la crisis está acelerando. Entonces, volviendo al tema del crédito, creo que viene una etapa que tiene que ser rápida, muy urgente, en donde los distintos actores involucrados, los bancos, fondos o ahorros que puedan venir del sector no bancario, el Banco Central, el gobierno, deben coordinar para apoyar justamente ese crédito, para que puedan haber reestructuraciones de crédito, alargamiento en los plazos, que las empresas puedan tener un aire y un oxígeno, digamos, en los próximos meses, y también, por supuesto, las personas y las pequeñas, esto es generalizado, bastante transversal, de forma que con esos alargamientos en plazos, con esas condiciones más favorables, que necesitan recursos, obviamente, acá se necesitan recursos, esos recursos faciliten una recuperación luego más rápida.
Uh-huh. Pero aguantar para reenganchar de alguna manera, pero...
Y, por supuesto.
En relación a lo que dijiste sobre las posibilidades de los mercados emergentes, puede llegar a tener que ver con dos condiciones que se dieron también en el momento de mayor inversión para los mercados emergentes, que es una situación de baja, de bajo retorno en los mercados de capitales europeos, estadounidenses, es decir, por una situación también de tasa cero prácticamente, y un impacto que se pueda venir en el precio de los alimentos una vez que se recuperen, ¿no?, todas las economías, especialmente la economía china, y salga a pujar por comprar alimentos.
Así es. O sea, por un lado está el rebote propio de la actividad económica que puja o impulsa la demanda. El segundo elemento, que es una variable que es muy importante a considerar, es cuando se producen estas recuperaciones más globales y sincronizadas, el dólar en el mundo tiende a debilitarse. Así como cuando se produce una recesión sincronizada, una parálisis sincronizada como la que estamos observando, el dólar en el mundo tiende a ser la moneda de refugio. Y ese comportamiento del dólar también tiene impacto justamente en los precios de las materias primas y en lo atractivo que pueden ser los países emergentes desde el punto de vista no solo de la producción, sino también desde la recepción de recursos. Si el dólar se va a debilitar globalmente, esto es, las monedas latinoamericanas y emergentes van a tender a fortalecerse, y eso actúa como un imán que atrae financiamiento. Así ocurrió entre el 2003 y el 2012-2013, esa década que fue, digamos, de bonanza y muy favorable para nuestros países. Después vinimos a un periodo 2013-2020 en donde las buenas políticas de salida de la crisis de Estados Unidos hicieron que y el atractivo de muchas de sus empresas que estaban innovando y creando nuevos productos o servicios, hicieron que el atractivo estuviera fundamentalmente en Estados Unidos. Y podríamos decir que fue una década perdida para emergentes, que se reflejó justamente en la caída de los precios de las materias primas y se reflejó también en flujos de capitales muy resentidos hacia nuestros países. Bueno, es probable, esto lo dice un poco la historia, lo dice la salida de crisis como las de el 90-91, luego de la Guerra del Golfo, la del 2001-2002, después de los acontecimientos que ocurrieron tanto en Asia como en Estados Unidos con el ataque a las Torres Gemelas, y lo dice también la salida del 2008-2009, viene un periodo en donde justamente esas condiciones financieras más accesibles, tasas de interés bajas, un dólar más débil, el rebote de la actividad mundial y algo de mejores precios en las materias primas favorece a nuestros países. Entonces, justamente estamos en un túnel negro muy, muy complicado, muy complejo en el corto plazo, pero hay una luz al final del túnel y que es la que nos permite ser más optimista. Igual, eso no nos inhibe justamente de tomar estas medidas o abordar estos desafíos de corto plazo, porque evidentemente para poder ver esa luz al final del túnel tenemos que pasar el túnel.
Lo que vos decías en el título de la nota, hoy se fía, mañana se ajusta.
Y justamente esa institucionalidad fiscal reforzada, esas metas de que vamos a reducir el déficit, de que vamos a converger a un nivel de endeudamiento más bajo, si los hacemos creíbles, y Uruguay tiene antecedentes de sus políticas de Estado para hacerlo creíble y está en una mejor posición, mucho mejor posición que lo que estaba en el 2001-2002 ante la crisis regional y mundial, si lo hacemos creíble, evidentemente no vamos a tener financiamiento, vamos a poder enfrentar esta crisis con esa disponibilidad de deuda, pero claro, vamos a tener que luego, en el periodo de recuperación, ir encaminando, encauzando el déficit y la deuda hacia niveles que sean más sostenibles. Uruguay ya lo ha hecho en el pasado, así que, Aldo, creo perfectamente que lo puede volver a hacer.